Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 27 grados de todavía buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Hoy la jornada tenía un aliciente especial y es el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey, la primera ronda en la que intervienen en esta temporada, pues por ejemplo, el Real Zaragoza, aunque en realidad son 7 los equipos aragoneses que esperaban su fortuna en el sorteo. Bueno, pues ese sorteo ha deparado el siguiente resultado. El resultado en la Copa del Rey ha sido el siguiente. Para el Tardienta, que era el que esperaba un rival de primera división, evidentemente va a tener un rival de primera, pero quizá no era lo que más deseaba. Se medirá al Getafe. No es efectivamente muy ilusionante y dentro de lo que podía caer, pues no ha despertado gran expectación, pero bueno, es el Getafe y es un rival de primera para el equipo ostense, el equipo del Tardienta. Después, el primer equipo, aparte del Tardienta, que esperaba en primera división, el primero en aparecer en el sorteo en el bombo ha sido el Real Zaragoza, que deberá visitar a la Atzeneta. Es un equipo valenciano que milita en el grupo sexto de la tercera ref. En concreto, bueno, pues después de 6 jornadas, este equipo, el Atzeneta de Albaida, es el líder de su grupo después de haber logrado 4 victorias y 2 empates en este inicio de temporada. El Zaragoza tendrá que visitar el campo del Regit, donde el Atzeneta ha ganado 2 encuentros y ha empatado otro esta temporada. El Utebo es el siguiente equipo que ha salido en el bombo. Se medirá al Mirandés de segunda división. También la Sociedad Deportiva Huesca tendrá un desplazamiento al campo del Águilas en Murcia. El Teruel y el Tarazona han quedado emparejados con conjuntos de segunda ref. Los turolenses visitarán al Valle de Hues Navarro, mientras que el Tarazona lo hará a la isla de Mallorca para medirse al Andratx. Y el último emparejamiento ha sido el del Barbastro, que se medirá a la Ponferradina de primera red. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Yo sin azúcar.
¿El refresco?
No, la cerveza.
¿Y si vienes a casa?
El mundo está cambiando y las cervezas también. Ámbar Triple Cero, la única con 0 azúcares, 0 alcohol y 0 emisiones mediante compensación. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues ese es el rival que tendrá el Real Zaragoza en esta ronda, el Atzeneta Unió Esportiva, un equipo valenciano al que entrenó hace varias temporadas nuestro comentarista en la cadena COPE, en el tertulión de los domingos, David Albelda, el internacional con la selección española y muchos años jugador del Valencia y del Villarreal. Bueno, pues David Albelda lo entrenó y bueno, pues consiguió ascenderlo. Es un equipo que llegó a militar en Segunda B, pero ahora está en Tercera Ref. Eso sí, es el líder de su grupo. Ese es el rival del Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que trata de seguir sobreponiéndose a lo ocurrido el sábado en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Un Real Zaragoza que, evidentemente, bueno, pues se tiene que quedar con lo bueno, con lo positivo. Y es que fue superior al Sporting, que mereció ganar. Por primera vez, porque en otros desplazamientos, fíjense cómo se ganó en Tenerife, cómo se ganó en el desplazamiento siguiente al campo de la Andorra, en el Ferrol se perdió, es decir, que los partidos fuera de casa, y yo diría que incluso de los de casa, contándolo todo, el más completo, el más sólido, el que se mostró como un bloque sólido el Real Zaragoza, fue este en el que estaba ganando con bueno, pues con solvencia a un equipo como el Sporting de Gijón, 0-2 con los goles de Mesa y de Iván Azón. Sin embargo, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió en el tramo final del partido con bueno, pues la desgracia que se cebó después de que acortara distancias Campuzano en el 85, fíjense, hasta el 85 el Zaragoza iba ganando 0-2 y luego pues lo del 97 ya lo hemos recordado ampliamente. Y ustedes saben de sobra lo que ocurrió. ¿Qué va a pasar el próximo sábado ante el Eibar a partir de las 9 en la Romareda? ¿Jugará Cristian? Bueno, pues Cristian está siguiendo su recuperación. Va a depender de sus sensaciones. Es duda. Y bueno, lo más probable, la impresión es que llegue al partido. Que Cristian pueda ser el portero titular el próximo sábado en la Romareda frente al Eibar. Un partido en el que hay bastante en juego. Un Real Zaragoza que debe redimirse después de lo ocurrido y que debe servir pues para quitarse el mal pelo, como se suele decir, para tratar de demostrar que ahí sigue en la lucha por el ascenso directo y que no ha bajado la moral ni la ilusión un ápice a pesar de las desgracias que viene sufriendo el equipo en las últimas jornadas, sobre todo ante el Alcorcón y ante el Sporting de Gijón. Desgracias con un protagonista casi único, como es el caso del guardameta Gaeta Posán. En fin, que pendientes de la evolución esta semana de Cristian Álvarez, todavía quedan días, va a depender de sus sensaciones si puede llegar o no al partido. Hombre, yo me imagino que Gaeta Posán necesitaría, él querría sacarse la espina, jugar, lo querrá hacer cuanto antes, pero si está en condiciones Cristian, pues tiene que jugar Cristian, es obvio. Lo malo es que si no juega Posán, pues va a tardar más en sacarse esa espina y va a tener que seguir con eso dentro, con todo lo que lleva dentro, después de lo ocurrido ante el Sporting, pues no unas horas, no una semana, pues a lo mejor bastante más tiempo hasta que tenga la oportunidad de jugar. Bueno, a lo mejor en el campo de la Atzeneta, que será, por cierto, ese partido tendrá que ser el jueves día 2 de noviembre, porque el Real Zaragoza juega el lunes 30. Juega el lunes 30 en Burgos y en consecuencia pues no puede jugar ni el martes ni el miércoles, tendrá que jugar el jueves, que sería el 2 de noviembre. Esa sería la fecha en la que disputaría el partido en el campo de la Atzeneta, en el que, bueno, pues probablemente ahí tenga la oportunidad de redimirse Gaeta Posán. Bueno, igual juega este sábado también, que no está descartado, todo dependerá de cómo se encuentre Cristian Álvarez. Por lo demás, buenas noticias en torno a Marc Aguado, no hay rotura fibrilar y por lo tanto es una elongación y no está descartado para que pueda jugar Marc Aguado el próximo sábado. Por precaución también al margen, Fran Gámez y bueno, el que no se ha ejercitado hoy es el francés, el lateral izquierdo, Quentin Lekech, que venía teniendo unas buenas actuaciones en los últimos partidos, pero de nuevo el físico le ha hecho parar. Vamos a ver qué tiene realmente, qué comunica el club en los próximos días y si puede estar a disposición del entrenador para el partido del próximo sábado frente al Eibar. Pues así están las cosas, así están las circunstancias. Ese ha sido el resultado del sorteo para el Real Zaragoza, el enfrentamiento frente al conjunto valenciano de la Etxeneta, el equipo que entrenó hace unas temporadas David Albelda, comentarista de la cadena COPE, exjugador del Valencia, del Villarreal, exjugador internacional de la selección española y que ahora está en tercera red, en la que es líder. Vamos a repasar, lo hacíamos al principio del programa, pero muy rápidamente también. El Tardienta, que esperaba rival en primera división, pues se ha llevado una gran decepción, porque vendrá no a Tardienta, sino a Huesca Capital, porque el partido se jugará en el Alcoraz. Vendrá en primera división, pero quizá el menos atractivo de cuantos podían tocarle. El Getafe, que no es atractivo para nadie y para muchos pues sigue siendo un equipo que sobra en primera división. Pero en fin, en cualquier caso, es el que le ha tocado al Tardienta. El Real Zaragoza, como hemos dicho, el Etxeneta, el Huesca frente al Águilas, el Utebo se enfrentará al Mirandés, el Teruel se enfrentará al Valle de Hues Navarro, el Tarazona al Andratx en Mallorca y el Barbastro se medirá a la Ponferradina de primera red. Dicho esto, vamos con el doctor Cardiel, como es habitual todos los martes, el escáner del doctor Cardiel, sonido Pink Floyd. José Manuel Cardiel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Pues no sé si decir el escáner o la autopsia, porque vaya cómo tenemos al Real Zaragoza. Bueno, ojo, el Real Zaragoza hizo un buen partido, pero me refiero que se quedó chafado el equipo, la afición, después de cómo terminó el partido con ese empate con el error de Posen. Adelante, doctor.
Bueno, vamos a comenzar con, bueno, pues con la estrella del equipo, el portero francés. Antes comentabas, hombre, se estará ahora para quitarse la espinita. Oye, yo prefiero que tenga la espinita clavada que la afición sufridora. Hombre, a lo mejor me comentabas o comentabas a las personas que nos escuchan, decías, hombre, a lo mejor puede ser un partido muy bueno para que se reivindique. Hombre, por supuesto, el mejor. Es un partido con un equipo amateur. De amateur a equipo amateur. Fenomenal, le va a ir fenomenal. Ya he oído algunos comentarios que, por lo visto, en el Girondins de Burdeos tampoco debía ser. En fin, que tenía claroscuros. Hacía partidos buenos y luego hacía, con perdón, pues las pifias extraordinarias. Claro, venimos del Alcorcón, que cometió dos errores. Claro, ahora este es el tercero. Nos ha costado 5 puntos. Yo espero que Cristian juegue incluso con el taca-taca. Yo prefiero ver a Cristian con el taca-taca que desde luego las experiencias con Poisin, que yo creo que no tiene la calidad para jugar en un Real Zaragoza. Esa es mi impresión y de momento no la voy a cambiar por más presiones que digan que hay que animarlo. Oye, mira, aquí se viene ya ánimo de casa, se viene llorado de casa y se viene ya de casa con todo hecho, ni más ni menos. Bueno, punto positivo para Escrivá. Al final ha hecho caso a la prensa, a la afición, a todo el mundo y ha hecho un 4-4-3, un 4-1-4-1, como le queramos llamar, pero de luego jugando Maraguado, donde tiene que jugar solito, en el rombo, arriba, Michael Mesa, en fin, lo que tiene que ser. Y así el partido fue como fue. También es cierto que en los últimos 15 minutos el Zaragoza ya va siendo una costumbre y encaja prácticamente, ha encajado el 50-60% de goles, los encaja en los últimos minutos. Falta de concentración, preparación física, no sé cuál es el problema, pero el problema está. Hemos estado durante muchas jornadas atacando a Escrivá. Es que Escrivá, es que Cordero ha hecho un equipo maravilloso. Bueno. ¿Le ha hecho un equipo maravilloso o no? Vamos a ver. Señorito Baquis, ya vemos lo que da de sí. De momento, cero. El mismo nivel que todos los delanteros anteriores que han pasado por aquí. Sergi, desaparecido para la causa. Manu Vallejo, con una falta de forma física tremenda. Mourinho, un defensa central, uno más de tantos que hay. Toni Moya, para arriba, para abajo, claroscuros también. Y Bermejo, bueno, sabemos que Bermejo futbolísticamente pues es prácticamente cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor el equipo no es tan como pensábamos. A lo mejor es que resulta que el equipo pues no es ninguna maravilla, y entonces todo a la culpa va este y va, y resulta que hay futbolistas pues que no están dando ese paso adelante o esos tres pasos adelante que se les presumían. De cualquier manera, dese ustedes cuenta que seguimos teniendo a Cristian como fundamentalmente en la portería, Jair Francés en la defensa, Francho Serrano, que cuando no está es una tragedia, y arriba Iván Azón, con sus pros y con sus contras, pero bueno, Iván Azón va sentando desde hace 3 años a todos los delanteros centros que vienen. Cualidades de Iván Azón, todas. Defectos, también tiene alguno, lógicamente, por supuesto que sí. Pero claro, si Iván Azón va a competir con dos o tres delanteros todas las temporadas y no es así, pues claro, Iván Azón va a meter, ¿cuántos? 8 o 10 goles. Pero es que con esos goles de Iván Azón no vamos a tener suficiente para estar en los puestos de arriba. En 5 jornadas primeras, 15 puntos. En estas 6 últimas, 5 puntos. Es decir, que claro, el declive es espectacular. Si lo queremos ver, lo queremos ver. El que quiera todavía, no, pero estamos ya a los quintos. Hay que ganarle a Eibar, sí o sí. En dependencia de cómo esté el equipo, las lesiones, etcétera, etcétera, el planteamiento de Escrivá, que siempre es una incógnita, ya veremos a ver lo que pasa. Yo el otro día, de una manera bastante subjetiva, pero bueno, objetiva para mí, analicé los 11 partidos de Zaragoza y vi cuáles puntos o cuántos puntos podía haber sacado pues los 3 del Villarreal B, con el Valladolid yo he liberado 1 punto, perder en Tenerife, en fin, ese tipo de cosas que hemos analizado. A mí no me salía más de 16, 17 puntos. Yo 20, con que para mis previsiones vamos por encima incluso de lo que se merecería en justicia. Yo este sábado le voy a hacer caso a Paco Flores. Dijo, oye, el que quiera divertirse que se vaya al circo. Pues yo me voy a ver el circo de Fofito. Ya os dejo a vosotros ya que vayáis al fútbol, y luego ya por la noche o al domingo siguiente ya me lo contaréis. Que yo de momento, mientras o cambia esto mucho, o voy a intentar sufrir lo menos posible, porque yo desde el día de Alcorcón me llevé tal soponcio que yo ya no tengo edad para estar aguantando según qué cosas. Buenas tardes, señores oyentes de Deportes COPE, Zaragoza.
Bueno, además el circo creo que ha prorrogado después de las fiestas del Pilar unos días más, o sea que puedes hacer eso. Fue esa frase, como tantas otras, una desfachatez más del pésimo entrenador que era Paco Flores. Lo que pasa es que se subió, jugando muy mal, pero se ascendió, que parece ser que es lo que hay que hacer para ascender en segunda división, jugar mal. Claro, que también llevamos años jugando muy mal y no hemos subido, pero aquella temporada 2002-2003 la recuerdo como una de los años que peor fútbol se practicó, y con un tipo como Paco Flores muy especial y muy particular. Pero lo importante es que se subió a la primera, como también se subió a la primera con Marcelino en la 2008-2009. Esta vez estamos, pues fíjense, en la 11ª temporada ahora mismo. Con eso se dice todo. Me he quedado con el comentario que has hecho de los elogios que viene recibiendo desde la pretemporada el director deportivo Juan Carlos Cordero, que parecía que había hecho la mejor temporada de la historia del Real Zaragoza, bueno, teniendo en cuenta que es segunda división y todo eso, por supuesto, pero que decíamos, la estrella no ha sido ningún jugador, no es el entrenador, la estrella es el director deportivo, porque ha hecho una gran plantilla. Pero efectivamente, si nos ponemos a repasar, Baquis y Enrich, ¿cuántos goles han metido? Ninguno, pero ninguno. O sea que la referencia sigue siendo Azón, que ya vemos que los años que llevamos con Azón de referencia no nos da, ¿no? Bueno.
Sí, ya, es claro, eso hay que analizar y, claro, en la primera jornada o en la pretemporada, pero claro, bueno, quedamos 11 jornadas. Pues y luego igual cambia y en la 20 es otra cosa, pues a priori.
Bueno, pues te doy en buena parte razón, si vamos analizando nombres. Bakis y Sergi Enrich, ningún gol. Es verdad que Sergi Enrich ha jugado muy poquito, pero se ha jugado muy poquito. Por algo será, porque no está en forma, porque no lo ve el entrenador para ponerlo. Pero bueno, ni Bakis ni Sergi Enrich han aportado ningún gol hasta ahora. Mientras que se quedó sin venir el que esperábamos que viniera y está metiendo goles en el Mirandés, Carlos Martín. Seguimos. Manu Vallejo metió pronto un gol, pero se ha difuminado y se ve que no está en forma, le falla la condición física. Mourinho, bueno, pues... no está cuando sale teniendo actuaciones. Yo estoy seguro que va a ser un gran defensa, pero no está haciendo lo suficiente como para sentar ni a Francés, que por cierto volverá el sábado, o por lo menos estará en la convocatoria. Otra cosa es que juegue, porque cuando no están durante la semana, Escribano los pone de titulares. Pero bueno, Francés, que hoy juega con la selección sub-21 ante Kazajistán. Acaba de empezar hace un momento el partido, por cierto. A las 3:30 ha empezado ese partido de la sub-21 en Kazajistán, en Astana, una ciudad que nos recuerda mucho, nos suena mucho Astana, Kazajistán, por el nombre del equipo ciclista, ¿no? Bueno, seguimos con más nombres de los que han venido. Hablábamos de Mourinho, que no mejora tampoco, al menos de momento, a lo que tenemos. Tony Moya, intermitente absolutamente, y partidos en los que desaparece absolutamente. Y bueno, y casi nos tenemos que quedar de lo que ha venido, pues con Lequeix, al que vemos una vez más que le están afectando las lesiones. Germán Valera, sí, jugador rápido, pero también intermitente. Y Mesa que lleva también dos goles, que empezó muy bien, luego pareció pasar por un bache. Ahora ha vuelto a marcar, esperemos que vuelva a ser el Mesa que todos queremos, pero en fin, que tampoco es lo que esperábamos de los fichajes del Real Zaragoza, que los que están sacando las castañas del fuego son los que ya estaban, ¿no? Y bueno,
eso te he dicho, la línea base es la del año pasado. Es decir, no. que hemos hecho buenos fichajes, pues yo, después de la jornada onceava, yo lo pongo en cuarentena, así lo digo,
bueno,
claro.
Y nombrabas, bueno, a Marc Aguado no lo vamos a nombrar porque ya era propiedad del Real Zaragoza, vuelve después de la cesión de 3 años en Andorra, y Bermejo lo nombrabas, pero no porque lo haya fichado, sino porque lo ha renovado, por la renovación en este caso de Bermejo. En fin, que sí, que todo muy cuestionable. Espérate, no te retires, porque te tengo guardada una sorpresita, doctor.
Vamos a ver.
Porque tenemos una conexión con el Mar Rojo. Sí, señor, con un buen amigo tuyo. Jorge Belsué, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Jorge Belsué es un aragonés que está ahora mismo practicando inmersión, el deporte del submarinismo, en el Mar Rojo. Concretamente, ¿dónde estás, Jorge?
Bueno, en este momento estamos cerca del estrecho de Tirán, pero vamos camino hacia el estrecho de Gubal.
Ajá. Bueno, ¿en qué consiste lo que estás haciendo allí? Y ahora hablamos de lo cerquita que estás de las zonas en conflicto.
Bueno, sí. Bueno, lo que consiste, hemos venido a hacer un crucero de vida a bordo que se llama. Lo que haces es estar unos días, una semana, embarcado en un barco que la actividad principal y casi única es el buceo. Buceo recreativo.
Ajá. Bueno, buceo recreativo, inmersiones. ¿Cuánto tiempo llevas practicando esto, esta actividad?
Aproximadamente unos 8 años llevaré buceando.
¿Y se requiere una preparación física muy especial?
Bueno, como todo deporte, sí que requiere una cierta preparación física. Es cierto que hay inmersiones muy sencillas donde, pues bueno, observando las medidas oportunas de seguridad y las reglas que hay que cumplir siempre en este deporte, como en otros muchos, pues no requieren mucho esfuerzo físico, pero bueno, hay otras zonas de mayores corrientes donde sí que tienes que tener cierta preparación porque esas inmersiones son más exigentes.
Bueno, sobre todo el control cardíaco, ¿no?
Bueno, eso es importante, sí. Al final tienes que tener un control por tu médico que, bueno, pues que deje claro que no tienes ningún problema previo que pueda hacer peligrosa esta actividad, que de hecho, si lo haces con cuidado y, como digo siempre, que manteniendo las oportunas normas, pues no es una actividad especialmente peligrosa.
¿Y estáis ahí un grupo amplio?
Estamos en el barco 18 buceadores, dos guías y luego personal local, que es el que atiende pues toda la intendencia del barco.
Ajá. Personal local de Egipto, porque hay que decir que la zona en la que estás pertenece a Egipto.
Sí, al Mar Rojo egipcio.
Mar Rojo egipcio. 18 personas en el barco que estáis, ¿de Aragón todos o de otras partes de España?
Hemos venido 4 personas de Zaragoza y luego son personas de distintos puntos de España. Ajá. Hay de Madrid, de Bilbao, de Valencia, de Barcelona, diferentes sitios.
¿Y qué hacéis? Varias inmersiones al día, ¿no?
Hacemos 4 inmersiones diarias, 3 por el día y 1 nocturna cada día.
¿Muy largas? ¿De mucha duración?
Bueno, la duración máxima que se establece en la zona son 60 minutos. Entonces, bueno, las inmersiones suelen rondar los 40 y muchos 50 hasta 60 minutos, que es la normativa local.
Ajá. Bueno, ¿y qué se encuentra un submarinista en el Mar Rojo cuando hace esas inmersiones? ¿Qué veis cuando bajáis?
Bueno, el Mar Rojo es cierto que es algo más salado que otros mares, pero no es un mar especialmente denso. Pero lo que te encuentras es el paraíso para los que te gustan bucear, tanto a nivel corales, fantásticos jardines de corales blandos, pétreos de todo tipo, maravillosos, de todos los colores que quieras imaginar y todas las texturas, y muchísima vida, tortugas marinas, morenas, rayas, peces de todos tipos. Por supuesto, tenemos a nuestro amigo Nemo por aquí, el pez payaso con sus anémonas, es un paraíso de buceo, y aguas muy transparentes, mucha visibilidad, que te permiten disfrutar con mucha relajación de la actividad.
¿Qué día llegasteis al Mar Rojo?
Salimos de España, de Madrid, vía Estambul y al aeropuerto de Sharm el-Sheikh, en Egipto, el sábado. El sábado a la 1 de la mañana estábamos embarcados.
Ajá. Sois conscientes de lo cerquita que estáis de las zonas en conflicto, ¿no?
Sí, hombre, desde luego, antes de salir, yo por lo menos, y me consta que el resto de compañeros también, hemos estado viendo la información que el Ministerio del Exterior daba, y bueno, parece que las zonas turísticas en las que nos encontramos no requerían, no revisten ningún peligro. Sé que estamos a 350 kilómetros de la
franja de Gaza. De la franja de Gaza.
Sí, correcto. Pero la verdad es que aquí el ambiente es totalmente de tranquilidad. En los aeropuertos tampoco se notaba ningún tipo de vigilancia especial. Y bueno, no nos olvidemos que nosotros estamos en el mar. Nos embarcamos el sábado y no tocaremos tierra hasta el sábado que viene.
Madre mía. En cualquier caso, lo que decía, cuando viajasteis ya sabíais lo que había ocurrido porque fue pues justo una semana antes, porque esto fue el ataque terrorista a gran escala que lanzó Hamas fue la madrugada del 7 de octubre, el sábado justo anterior, una semana justo antes de que vosotros viajaseis el pasado sábado, que era el día 14. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, lo que estáis viviendo ahí pues es de tranquilidad, ¿no?
El inicio del conflicto, sí, digo, no sé si ha habido algún atentado posteriormente. El inicio del conflicto, sí, ya llevaba varios días.
Por eso digo, me refiero al inicio, no ha habido posteriormente, sí. Aunque se puede estar preparando una gorda y el bloqueo sobre el Gaza ya se está produciendo, ¿no? Ahora mismo la franja de Gaza está completamente bloqueada a la espera de lo que pueda hacer Israel. Pues en las próximas horas, en los próximos días, que se espera también pues un ataque sobre Gaza, ¿no? Pero en fin, eso ya es son otras cuestiones, pero en cualquier caso, ahí no estáis sintiendo,
insisto, nosotros estamos en el mar, por lo tanto no tenemos contacto con tierra, pero es cierto que cuando llegamos, y el conflicto ya había comenzado, no había nada que denotara una especial vigilancia, pues en militares en el aeropuerto, no había nada que pudiera denotar una situación de tensión en la zona.
Muy bien. Bueno, pues un placer tener noticias tuyas en esa experiencia tan maravillosa que estás haciendo ahí, tan cerquita del conflicto del que está ahora pendiente el mundo entero, pero aunque estás a 300 y pico kilómetros de la Franja de Gaza, ahí, de momento, tranquilidad, estás en la parte egipcia del Mar Rojo y bueno, cuando vuelvas a España, España en los próximos días. Te vienes un día a los estudios y nos cuentas esta maravillosa experiencia, ¿de acuerdo?
Estaré encantado de contároslo, Jesús.
Bueno, muchísimas... Jorge Belsué, que además eres el propietario de Belsué Seguros.
Sí, sí.
Correcto. Muy bien, pues... Sí, sí. Pues ya,
bueno.
Pues ya nos contarás cuando vengas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Jorge.
Jesús, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos los oyentes de Deportes Cope Zaragoza.
Gracias. Bueno, doctor Cardiel, vaya conexión, ¿eh?
Sí, vaya sorpresa. Además, esta mañana había estado yo whatsappeando con Jorge. Jorge y yo whatsappeamos, somos muy amigos y además me ha mandado un montón de fotos. Yo, en fin, me alegra muchísimo el haberlo podido escuchar, ya lo creo que sí. Además es un deportista de primera línea que tiene mucho mérito estas inversiones que hace.
Muy bien. Pues nada, cuídate tú también, doctor Cardiel. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
Buenos consejos y seguimos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Ven a disfrutar de la exquisita cocina del chef Antonio Lainez en el bar-restaurante La Bodega, en Cariñena. Bocadillos, raciones, tapas y espectaculares carnes a la brasa. Menú diario de lunes a domingo. Todo riquísimo y a precios increíbles, con bodega para grupos y la mejor terraza, el Corralito de La Bodega. Bar-restaurante La Bodega, en la calle Mayor 45, Cariñena.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 57 minutos y terminamos hablando de baloncesto. Javier Macipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
Empezamos con los chicos, que además estuve presente el sábado el domingo por la tarde en el Príncipe Felipe, en esa derrota 80-85 ante Baskonia, con una buena reacción en el último cuarto de Casademont Zaragoza, después de ir perdiendo por 17 puntos a mitad del tercer cuarto, pues llegó a ponerse un punto arriba el equipo de Porfi Fisac en un par de ocasiones, pero al final acabó sucumbiendo ante la superioridad. Y también alguna polémica decisión arbitral final, como una antideportiva, bueno, un poco incomprensible. El caso es que ganó 80-85 el Baskonia.
Sí, efectivamente, demasiadas desconexiones posiblemente durante el partido y un poquito de falta de defensa también es lo que se le puede achacar en estos momentos al equipo de Fisac, que todavía sigue en construcción, todavía sigue en construcción.
Bueno, y mañana...
No, que los entrenadores hablamos mucho de que el equipo tiene que estar empastado y le falta todavía.
Bueno, mañana en la Copa Europea de la FIBA, en la FIBA Euro Cup, el partido en Italia, en la cancha de Brindisi.
Exacto, visitan al Brindisi, ya sabes lo que se suele suceder en estas competiciones de cuatro equipos. Se suele decir que si ganas los partidos de casa y uno fuera te clasificas. En esta ocasión hay que recordar que quedan los partidos contra el equipo israelita sin edie, sin fecha todavía. Pues bueno, la primera piedra de toque es en Italia frente a un clásico, el Brindisi. Vamos a ver cuál es la imagen que ofrece el Casademont Zaragoza.
Bueno, y en cuanto a las chicas, estas sí volvieron a la senda de las victorias el sábado en Vitoria, en la cancha del Araski, afortunadamente, y tienen una buena piedra de toque muy difícil en la Euroliga mañana, nada menos que en la cancha del Fenerbahce, el equipo que entrenara hace un tiempo nuestro buen amigo Víctor Lapeña.
En el pabellón Príncipe Felipe, Jesús, en el pabellón Príncipe
en
Felipe
casa,
mañana
en casa.
A las 8 de la tarde.
Mañana a las 8
en el... Sí, sí. que si es una piedra de toque difícil, es el mejor equipo del continente europeo, juega un baloncesto de otra galaxia, hay que jugar muy bien, muy bien, muy bien y que las turcas no estén afectadas.
Pues mañana a las 8 en el Príncipe Felipe viene el Fenerbahçe. Gracias, saludos. Gracias, Javier. Hasta mañana a todos. Buenas tardes.